Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde te explicamos de forma clara y práctica cómo mejorar y hacer crecer tu comercio.
Aquí no vas a encontrar teoría complicada ni conceptos de marketing difíciles. Todo lo que vas a escuchar está pensado para que lo puedas aplicar directamente en tu negocio sin costes y con impacto real.
La idea es sencilla, que cada audio te dé una guía paso a paso para que sepas exactamente qué hacer desde hoy mismo.
Así que ponte cómodo porque empezamos y vamos a ver juntos cómo llevar tu comercio al siguiente nivel.
Bueno, pues imaginemos una calle cualquiera del Baix Llobregat, con, no sé, 5 clínicas de fisioterapia o centros de bienestar.
Vale, la típica calle comercial.
Exacto. Pues las estadísticas nos dicen que varias de ellas cerrarán en los próximos 2 años. Y no por falta de talento ni por ser malos profesionales, sino por un error silencioso en cómo conectan con su entorno. En el análisis a fondo de hoy, hemos recopilado un montón de datos locales, informes de consumo, auditorías de presencia digital y métricas reales de clínicas de esta comarca.
Sí, para responder a una pregunta clave, ¿verdad? ¿Por qué hay negocios de bienestar que crecen sin parar mientras otros apenas sobreviven, ofreciendo lo mismo?
Eso es. Y la respuesta empieza desmontando un mito gigante.
Fíjate que los datos que manejamos revelan una paradoja enorme en el mercado actual. Hay una demanda histórica, o sea, nunca se había buscado tanto cuidar la salud física y mental.
Totalmente.
Pero un número alarmante de centros fracasa en la ejecución más básica. Su modelo de comunicación asume que el paciente ya sabe lo que necesita.
Ya, y la realidad es que quien busca ayuda llega lleno de dudas, ¿no?
Exactamente. Llega perdido.
Y claro, esa falta de claridad nos lleva al primer gran espejismo de este sector, que es vender bienestar de forma genérica.
Uf, el famoso bienestar.
Sí, es que, a ver, para entender lo absurdo que es esto, pongamos un ejemplo fuera del sector. A nadie se le ocurriría ir paseando por la calle con un hambre terrible y entrar en un restaurante que en su letrero solo diga la palabra comida.
Madre mía, claro que no.
O sea, sin especificar si es una pizzería, un japonés, un asador. Simplemente pone comida en el luminoso.
Genera rechazo instantáneo porque no resuelve ninguna expectativa concreta.
Pues esto es lo que ocurre cada día con cientos de negocios que bazan toda su identidad en frases súper vacías como «fomentamos tu bienestar».
Es que el concepto bienestar se ha desgastado tantísimo que el cerebro del consumidor ya lo ignora por completo. No significa nada.
Ya.
Los informes locales del Baix Llobregat muestran claramente que los problemas de los pacientes están hipersegmentados por su entorno. No es lo mismo un sitio que otro.
Claro, ponnos un ejemplo de esto.
Pues mira, un centro en Martorell, que es una zona con un tejido industrial muy potente, necesita enfocar su mensaje en, digamos, la recuperación de lesiones mecánicas, dolor lumbar por cargas de trabajo o rehabilitación.
Tiene todo el sentido.
Pero en cambio, si analizamos los datos de Castelldefels, el perfil de búsqueda se dispara hacia el tratamiento del estrés crónico, la falta de sueño o problemas por un estilo de vida más, más ejecutivo.
Claro, son dos dolores radicalmente distintos.
Radicales.
O sea, vender la misma palabra genérica a ambos perfiles es garantizar que ninguno se sienta aludido en absoluto.
Exacto. Y el problema se agrava muchísimo cuando el cliente cruza la puerta y se encuentra con un menú de servicios interminable.
Uf, la típica situación donde el profesional te seca 10 terapias diferentes y te dice, bueno, ¿qué te apetece hoy?
Sí, la psicología del consumidor define esto como la paradoja de la elección. Cuando alguien sufre un dolor, sea físico o emocional, lo último que quiere es tomar decisiones complejas.
Claro, no quiere diseñar su propio tratamiento médico, bastante tiene con lo suyo.
Por eso los datos apuntan a una solución muy efectiva, que es crear paquetes por objetivo. En lugar de listar 20 masajes distintos, la recomendación es estructurar 3 niveles de compromiso.
Vale, ¿y cuáles serían esos niveles?
Pues un paquete de iniciación para soluciones puntuales, uno intermedio para seguimiento a medio plazo y un paquete intensivo para problemas ya crónicos.
Claro, ahí el profesional asume el rol de guía por fin. En vez de preguntar, evalúa y dice, oye, para tu inflamación, ¿el camino adecuado es el intensivo?
Eso es.
Pero claro, al hablar de paquetes, inevitablemente llegamos al punto que más terror genera en este sector.
Ponerle precio visible a los tratamientos.
Exacto. Poner los precios en la página web o en las redes.
A ver, ocultar los precios es el mayor error de conversión en el mercado local ahora mismo. Cuando un usuario de Gabá o de San Boi teclea en su móvil fisioterapeuta cerca, su ventana de atención es de segundos.
Segundos, literal.
Necesita comparar rápido. Si una web exige llamar por teléfono para descubrir el precio y la competencia lo muestra abiertamente, la primera pierde al cliente al instante.
Claro, la fricción genera desconfianza.
Muchísima.
Vale, entiendo la necesidad de ser transparentes, pero me surge una duda. Y voy a hacer de abogada del diablo un momento.
Dime, dime.
Si desglosamos tanto los precios desde el principio, ¿no existe el riesgo de que el paciente mercantilice el servicio?
¿A qué te refieres exactamente?
O sea, que vea esa sesión de osteopatía como un simple gasto en su cuenta bancaria, en lugar de valorarlo como una inversión en su salud a largo plazo.
Ah, ya, ya. Pues a ver, la clave para evitar esa mercantilización es no dejar jamás que el precio aparezca desnudo.
Uh-huh.
Un número suelto es un gasto, sí. Pero un número contextualizado es una inversión. Las fuentes insisten en ofrecer rangos de precios con un desglose exhaustivo del valor.
O sea, no poner solo sesión 50 euros y ya está.
Exacto. Hay que detallar, por ejemplo, sesión de 50 minutos que incluye evaluación postural, tratamiento manual, uso de aparatología si hace falta y un seguimiento por mensaje a las 48 horas.
Ah, claro. Cambia por completo.
Claro. Cuando la percepción del valor supera al coste económico, el precio deja de ser una barrera.
Qué manera tan distinta de verlo, la verdad. Bueno, todo esto está muy bien para definir el escaparate, pero de nada sirve tener unos precios clarísimos si en Internet parece que el negocio no existe en tu barrio.
Ese es el gran muro. La invisibilidad digital a nivel local.
Sí.
Y tiene un culpable clarísimo, que es la mala gestión del perfil de empresa de Google. Muchos asumen que con abrir la ficha y poner la dirección, pues ya está el trabajo hecho.
Y suben la típica foto de banco de imágenes.
Madre mía, sí. Chica sonriente recibiendo masajes con piedras calientes en un spa balinés precioso.
Cuando resulta que el centro está en un entresuelo en Abrera.
Exacto. Genera una disonancia brutal.
Totalmente.
Y ojo que no solo es disonancia visual para el cliente. El propio algoritmo de Google penaliza esto porque lee los metadatos de las imágenes.
¿Ah, sí? El algoritmo sabe que es falsa.
Claro. Una foto de archivo no tiene las coordenadas geográficas reales del municipio. Google prioriza negocios cuyas fotos certifican que el local existe ahí físicamente.
¡Qué interesante!
Si subes una foto real de la fachada en Cornellá, el algoritmo asocia esa autenticidad con mayor relevancia para los vecinos.
Lógico. Y me imagino que esta desconexión de lo local también se contagia a las redes sociales, ¿no?
Totalmente. Según la documentación, usar Instagram como un catálogo de revista médica es un agujero enorme por donde se escapan clientes.
Ya, perfiles súper asépticos.
Sí, publicaciones perfectas, llenas de términos anatómicos que nadie entiende y sobre todo sin un embudo de conversión. El algoritmo muestra el post, pero quien lo lee no sabe qué hacer después.
Faltan las llamadas a la acción, supongo.
Exacto. Un reserva tu valoración o comprueba disponibilidad. El contenido tiene que bajar al asfalto de la ciudad.
¿Bajar al asfalto? ¿Cómo es eso?
Pues que un centro en El Prat o en Viladecans logra muchísima más interacción si habla del día a día de sus vecinos.
Ah, ya te entiendo.
Por ejemplo, relacionar la rigidez cervical con los atascos mañaneros en la autovía C32. O hablar de cómo los turnos rotativos en el aeropuerto destrozan los ritmos circadianos.
Eso es contenido de valor real, claro. Pero espera, me pongo en la piel de un terapeuta ahora mismo.
A ver.
Me he pasado 5 años en la universidad. Tengo 3 másteres de especialización que me han costado sangre, sudor y dinero. ¿Me estás diciendo que esconda mis títulos para ponerme a hablar de los atascos en la C32?
A ver, es que la realidad es dura, pero nadie compra un currículum. La gente compra la solución a un dolor desesperante.
Claro, les da igual tu nota del máster.
Exacto. La empatía construye autoridad muchísimo más rápido que un diploma. Cuando alguien tiene un dolor ciático que no le deja ni caminar, necesita saber que entiende su contexto vital.
Los títulos se dan por hecho, digamos.
Eso es. Lo que convence al paciente es sentir que esa persona entiende su ritmo de vida y sabe cómo arreglarle.
Total. El enfoque egocéntrico no llena la agenda nunca.
Para nada. Por eso los datos proponen alternativas súper rápidas. Los quick wins. Acciones de 10 minutos como grabar un reel vertical enseñando qué pasa desde que cruzas la puerta hasta que te sientas en consulta.
O publicar casos de éxito reales de vecinos.
Manteniendo el anonimato, claro, pero añadiendo el toque local. En plan, ¿cómo ayudamos a este vecino de San Juan Despí a volver a correr?
Son anclajes de confianza inmediatos.
Lo son, pero aquí llegamos a la gran ironía de este sector.
Uy, miedo me das.
Puedes tener el perfil de Google perfecto, un contenido súper empático, precios claros, y aún así perder al 40% de los clientes interesados por la gestión interna.
Madre mía. Es como organizar la mejor fiesta del barrio, alquilar el local, enviar unas invitaciones preciosas, y cuando la gente empieza a llegar el sábado por la noche...
Dejas la puerta cerrada con llave, tal cual. Un esfuerzo monumental tirado a la basura porque nadie atiende.
Y esa puerta cerrada suele tener forma de WhatsApp corporativo sin contestar, ¿verdad?
Exactamente. Las auditorías revelan que el tiempo de respuesta es el gran talón de Aquiles. El cliente pregunta a las 10 de la mañana y el centro, como está pasando consulta, no responde hasta las 7 de la tarde.
Uf, para entonces ese paciente ya ha buscado otra clínica 100%.
Seguro. El dolor es impaciente. En salud, las reservas son impulsivas porque nacen de una molestia. Las métricas dicen que el tiempo de respuesta debería estar entre 5 y 10 minutos.
A ver, menos de 10 minutos parece una absoluta locura para alguien que trabaja solo.
Suena locura, sí. Pero ahí entra la automatización básica. Configurar respuestas rápidas automáticas en WhatsApp Business es vital hoy en día.
¿Un mensaje que salte solo, te refieres?
Claro. Un hola, ahora mismo estamos atendiendo, nuestro horario es este, estamos en esta calle y aquí tienes un enlace con info. Te escribimos en cuanto terminemos.
Oye, pues esa simple acción ya te relaja la urgencia, la verdad. Te sientes atendido.
Exacto. Y la falta de automatización va de la mano de otro fallo enorme, que es pilotar el negocio a ciegas, por pura intuición.
Lo de, bueno, parece que este mes viene más gente por la tarde. No.
Tal cual. La supervivencia exige medir cuántas llamadas entran desde Google, cuál es la conversión real a citas y medir ese tiempo de respuesta. Sin datos, solo tienes esperanza.
Totalmente. Oye, y hablando de estrategias sobre el terreno, leí en los reportes una táctica offline que me parece brillante para alimentar este embudo.
¿Cuál de ellas?
La de colaborar con asociaciones de vecinos. Dar charlas súper breves de media hora sobre problemas específicos de ese barrio.
Ah, sí, sí, brutal.
Y al acabar, dar un código de descuento para la primera valoración. Es llevar el marketing a la plaza del pueblo.
Funciona espectacular porque humaniza la marca. Pero a ver, supongamos que todo esto ha funcionado. El paciente escribe, se le responde rápido, reserva y acude a la cita.
Vale, ya lo tenemos en la puerta.
Pues aquí muchos negocios cometen el error de pensar que la experiencia empieza cuando el paciente se tumba en la camilla.
Y ni de broma. Una vez que la puerta se abre, la experiencia es el antes, el durante y el después.
Exacto. Ir a un profesional por primera vez genera una vulnerabilidad tremenda. No saber dónde aparcar o qué ropa llevar dispara el cortisol del paciente antes de llegar.
Ya, vas súper tenso.
La forma de mitigar ese estrés es un protocolo de comunicación precita. Enviar un mensaje el día anterior con la ubicación exacta, opciones de aparcamiento y la duración.
Y he visto que algunas clínicas envían hasta una página oculta de su web con un vídeo enseñando las instalaciones.
Sí, eso es nivel experto ya.
Pero, a ver, detengámonos aquí un segundo. Mandar el mensaje confirmando la cita, luego otro con instrucciones de cómo llegar, luego la web y luego sumarle el seguimiento al día siguiente.
Sí.
¿No corremos el riesgo de ser increíblemente pesados? O sea, a lo mejor saturas a alguien que solo quería un masaje descontracturante y ya está.
¿Qué va? En absoluto. Ese es un miedo infundado que frena la profesionalización de muchos servicios en España.
¿Ah, sí?
Totalmente. En este ámbito, la claridad elimina la fricción. La gente compra certidumbre. Explicar cada paso no es saturar, es demostrar que hay un protocolo sólido detrás.
Aumenta la percepción de rigor, claro.
Se sienten en buenas manos, sin duda.
Compran certidumbre. Me apunto esa frase. Y supongo que esa certidumbre es la que luego se transforma en las reseñas de Google, ¿no?
Ese es el activo más poderoso del negocio local. En zonas como el Baix Llobregat, el boca a boca es la ley. Ignorar las reseñas es pegarte un tiro en el pie.
Pero no vale con esperar a que el paciente se inspire y escriba. Habrá que sistematizarlo.
Claro. Y el secreto no es pedir 5 estrellas. Hay que guiar la reseña. Hay que decirle, oye, nos ayudaría mucho que escribieras cómo llegaste con ese dolor de hombro y cómo estás ahora.
Claro. Reseñas narrativas.
Porque esas historias son las que lee el siguiente usuario desesperado a las 3 de la mañana.
Le estás pidiendo que escriba la carta de ventas perfecta para el próximo paciente.
Básicamente.
Es que todo se retroalimenta. Desde dejar de vender aire con la palabra bienestar, dominar la búsqueda local, hasta contestar WhatsApp en minutos.
Y los datos demuestran que sobrevivir no requiere inversiones millonarias. Requiere excelencia operativa. La organización es el mejor marketing.
Totalmente de acuerdo. Bueno, para ir cerrando este análisis, quiero dejar una última idea sobre la mesa para quien nos esté escuchando. Algo para darle una vuelta.
Venga.
Hemos analizado cómo adaptar el negocio al entorno más cercano para captar pacientes. Pero, ¿qué ocurre si damos un paso más allá?
A ver.
Si un centro domina toda esta comunicación, si entiende los horarios y el estrés de su código postal, podría dejar de ser un simple proveedor para convertirse en el epicentro de la salud comunitaria del barrio.
Uf, ¡qué buen enfoque!
¿Hasta qué punto ese cambio de paradigma blindaría el negocio a largo plazo frente a cualquier competidor? Ahí queda eso. Y hasta aquí la guía de hoy. Esperamos que te haya resultado útil y fácil de aplicar.
Recuerda que no se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de aplicar pequeñas acciones que realmente mejoran tu negocio.
Si pones en práctica lo que has escuchado, ya estás un paso por delante de muchos comercios.
Nos escuchamos en la próxima guía. Hasta entonces, sigue avanzando paso a paso en tu negocio.